Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster, de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Empezar una vez más un programa de esos que luego pueden encontrar, si no lo escuchan en directo, en la página de la radio, radionacional.com.ar.
Así es.
O en la plataforma de los medios públicos, cont.ar, o en Spotify.
Qué contento, en la sección, que está. Qué contento que
absolutamente,
se
dice. En la sección de los podcasts.
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 Recuerden, P-O-D-K-A-T-Z. No confundamos a los oyentes.
En la sección de los podcasts. De podcast de Spotify, ahí están nuestros programas para quienes quieran escucharlos o compartirlos una vez que han sido emitidos. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo, Mariano?
Bueno, es un enigma por lo pronto, un enigma largo y persistente.
Sí, es como dijo San Agustín cuando le preguntaron qué es el tiempo, dice: si me preguntan qué es, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé.
Está muy bien, es una gran
peronismo. Del peronismo podemos decir lo mismo. Si no nos preguntan qué es, sabemos. Si nos preguntan, no tenemos la menor idea.
Es esa pregunta de la que estamos permanentemente intentando buscar la respuesta.
Así es. Pero yo diría, hay una inflexión aún más, un rizo del rizo todavía, uh-huh. Que es no preguntarse qué es el peronismo, sino preguntarse quiénes se preguntaron qué es el peronismo y cómo lo hicieron.
Claro.
Y me parece que esto es muy interesante porque la pregunta sobre el peronismo, la forma de preguntarse sobre el peronismo, la forma de plantear esa pregunta, de acercarse a un intento de respuesta, es fundante de muchas formas de aproximarse a la realidad argentina. Uh-huh. Y sin duda una de las aproximaciones más originales y más productivas, no solo respecto del peronismo, sino de la sociedad argentina misma, es la forma en la que Gino Germani se hizo la pregunta. Sí. Gino Germani, el gran sociólogo, que de algún modo es el fundador de la sociología.
Es el padre de fundador de la sociología
en Argentina. Se aproximó al peronismo con curiosidad intelectual y con un método que le permitía tratar de entenderlo en lo que era específico del peronismo, es decir, no en los rasgos de familia con otros movimientos, uh-huh, de la época. Esto lo estudió muy bien nuestro invitado de hoy y es una de las razones por las que queremos conversar con él, entender qué hizo Germani con el peronismo. Nuestro invitado es Samuel Amaral y él dice: Gino Germani se ocupó de estudiar el peronismo a través de la interpretación de sus características propias, uh-huh, diferenciándose de otros investigadores que recurrían principalmente a las categorías de dictadura, fascismo y autoritarismo. Samuel Amaral, nuestro invitado, es profesor de Historia por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Historia por la misma universidad, uh-huh, autor de gran cantidad de libros, entre otros El ascenso del capitalismo en las Pampas, Las estancias de Buenos Aires, publicado por Cambridge University Press. Es compilador de Las cartas del exilio de Juan Perón junto con William Radcliffe, publicado por Legasa en el 91, Perón del exilio al poder, que hizo junto con Mariano Plotkin, La independencia de América, etcétera, un muy largo etcétera. Es investigador del CONICET y está en Radio Nacional para ayudarnos a entender un poco qué fue lo que le provocó a Germani el peronismo y qué hizo Germani con el peronismo en términos explicativos. Samuel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
El peronismo fue tan productor de asombro en sus inicios como lo fue a lo largo de su ya prolongada vida y de sus numerosas mutaciones.
Bueno, sin duda, para los políticos sobre todo, fue una sorpresa muy grande. El 19 de septiembre de 1945, en la Marcha de la Constitución y de la Libertad, que todos los partidos políticos convocaron, o por lo menos contribuyeron, a ella. Estaba claro que el gobierno de la revolución que se había instaurado el 4 de junio de 1943 estaba cercado. Y creo que eso fue lo que provocó la duda entre los colegas de Perón, entre los camaradas de Perón, acerca de su plan de salida de ese atolladero. Y eso provocó su renuncia el 9 de octubre de 1945 y, como sabemos, eso desató una ola de incertidumbre y destapó fuerzas que hasta ese momento no se sabía que existían, por lo menos apoyando a Perón. Y fue eso, ¿no? Fue un fenómeno súbito, ¿no? Hasta el 9 de octubre de 1945 el peronismo no existía. El 17 y 18 también, el día de la huelga, se advirtió que sí existía, ¿no? Entonces eso produjo una gran sorpresa. De todas maneras, los partidos políticos no tenían por qué, los dirigentes políticos no tenían por qué suponer que eso se iba a traducir necesariamente en un apoyo político. Y el 24 de febrero de 1946 se vio que sí, que efectivamente había un apoyo político para Perón. Así que todo el mundo estaba sorprendido, ¿no? Los científicos sociales vinieron después, pero primero los políticos y la gente común, ¿no?
¿El peronismo no existía o el peronismo no existía como fuerza gravitatoria en la escena política? Es decir, ¿la adscripción a Perón por su desarrollo en el Ministerio de Trabajo era fuerte y había quien consideraba que podía traducirse en un apoyo político? Es decir, porque hay median 10 días, 12 días. ¿O no existía literalmente? ¿No había ningún tipo de armado, no había ningún tipo de desarrollo, no había nada más que Perón y su secretaría y lo que él había hecho?
Es difícil de contestar, pero sobre todo no habiendo estado por ahí, ¿no? Pero lo que se puede ver en las fuentes es que, bueno, no existía como organización política, ¿no? Existía sobre todo en las condenas de la oposición. La oposición fue la que empezó, la oposición al gobierno militar fue la que empezó a denominar peronismo porque a lo que había alrededor de Perón, porque Perón era la figura visible y la cabeza pensante de ese gobierno militar. Pero una cosa es que la oposición dijera peronismo, que en los diarios aparecía entre comillas, apareció durante mucho tiempo entre comillas, por lo menos hasta las elecciones de febrero. Y otra cosa era que hubiera un movimiento político. No, claro, había un movimiento político, ¿no? El movimiento político surgió a partir del 17 y 18 de octubre. Hay siempre que mencionar el 18 porque después quedó olvidado en los recuerdos. Pero no había un movimiento político, ¿no? Ese se generó después con la creación del Partido Laborista y con la Unión Cívica Radical Junta Renovadora e infinita cantidad de movimientos políticos que dieron su apoyo a Perón en las elecciones de febrero del 46.
¿Cuándo empieza el intento de hacer interpretaciones del peronismo?
Bueno, ahí mismo, ¿no? Sí, las primeras interpretaciones fueron al día siguiente del 17 de octubre, ¿no? Ahí es famosa la etapa de crítica donde dice si hay algunos elementos marginales o algo así de trabajadores marginales habían estado en la Plaza de Mayo, ¿no? La Vanguardia también, ¿no? Señaló lo mismo, algo, no eran los verdaderos obreros estaban afiliados a los sindicatos y los sindicatos los expresaban. De manera que no, fue algo que sorprendió a todos y que las interpretaciones no del momento no...
¿Y la academia cuándo se ocupa del peronismo?
Bueno, empieza a ocuparse
pronto. Quiero decir, ¿cuándo se tematiza el peronismo como algo que merece una reflexión teórica, crítica, esfuerzo de comprensión de algo que es diferente?
Fue efectivamente Germani el que encontró algo diferente, ¿no? Porque si leemos la primera interpretación de Germani se publicó en 1956. Si leemos otra interpretación de 1956 de José Luis Romero, en la segunda edición de Las ideas políticas en Argentina, vemos que es fascismo, ¿no? No lo diferencia, ¿no? En ese mismo año, Tullio Perindonghi publicó un artículo en la revista Contorno donde lo definía como el fascismo posible, ¿no? No era el fascismo, ¿no? Porque era un fenómeno histórico distinto, ¿no? Pero el fascismo posible, ¿no? Perón había hecho lo posible por hacer, por imponer el fascismo, pero bueno, Argentina no era Italia.
Había llegado, ¿no? Donde había llegado.
Sí, Argentina no era Italia, el historia del mundo de la posguerra, ¿no? Así que no estamos hablando de intelectuales de menor cuantía, ¿no? Sino de Alperindong y Romero, que no lo podían diferenciar todavía completamente del fascismo. Y Germani ese año publicó un artículo donde empezaba a diferenciarlo, ¿no? Todavía utilizaba fascismo como una categoría general, pero empezaba a diferenciarlo porque sentía que no era lo mismo, ¿no?
¿Cuáles son los primeros rasgos que Germán identifica como diferentes del fascismo y, por tanto, específicos del peronismo?
Bueno, para él lo más importante...
¿Qué es lo original del peronismo en la mirada de Germán?
Lo más importante para él era la base humana, como decía, ¿no? Si el fascismo tenía otra base humana, el fascismo italiano tenía otra base humana distinta, ¿no?
¿Qué quiere decir base humana?
Él quería señalar la composición de clase, podemos decir, del peronismo y del fascismo. Él decía que el fascismo había sido un fenómeno de clase media, que era el mito de la época y que todavía subsiste, y que el peronismo no, que el peronismo estaba basado en las clases populares y que éstas le habían impuesto un determinado lenguaje, ¿no? Dice, mientras que el fascismo reclamaba orden, jerarquía, el peronismo justicia social, ¿no? Entonces hay una diferencia, la base humana distinta impone diferencias,
¿sí? Ahora, por lo que vemos, estas interpretaciones tempranas son también juicios. Quiero decir, no son puramente descriptivas, analíticas, etcétera, sino que también son modos de posicionarse respecto de un fenómeno que exige decir una palabra política y no ser una palabra académica, y que inquieta a la hora de dar esa palabra, que ya provocó esa inquietud en las tradiciones políticas que se reconfiguran en relación con el peronismo, y algunas se suman a él y otras lo rechazan, provoca mucha, mueve mucho la escena. Si uno dice el Perino Romero, caracterizándolo como fascismo, están tomando un posicionamiento político en relación con el fenómeno, y Germani, señalando la presencia de los sectores populares y el énfasis en la justicia social, está haciendo otro posicionamiento.
Bueno, lo que tenemos que decir es que la interpretación de Romero y de Germani, Romero y de Tullio Perindonghi, no prestaba atención a ese punto que Germani prestaba atención, ¿no? Lo que yo veo es que no había otras categorías para el fenómeno, ¿no? Es decir, no se habían inventado otras categorías, ¿no? En ese momento lo que uno encuentra en la ciencia política, los sociólogos, los filósofos, Hannah Arendt, Raymond Aron, inclusive, años después, no tienen otra categoría, ¿no? Tienen o totalitarismo, por un lado, del cual el fascismo está claramente dentro de esa categoría y ninguno lo diferencia, y de otro lado, la democracia, y no hay una categoría distinta, ¿no? Eso se había dado a partir del surgimiento de la categoría totalitarismo en los años 30, donde había quedado esta oposición, ¿no? Y lo que Germani es parte de un movimiento intelectual en el cual están Ramón Aron, Hannah Arendt, muchos otros, Franz Neumann, para buscar algo distinto, bueno, porque él advierte y otros advierten, ¿no? Que no se puede poner a todos los fenómenos políticos dentro de una u otra categoría, que es necesario buscar una categoría alternativa. Y ahí Germani, creo que al analizar el fascismo de 1956, comienza a buscar una categoría alternativa, mientras que los otros, por otros motivos, no están interesados en eso, no buscan una categoría distinta para el peronismo. Así que no es solamente una cuestión de posicionamiento, es también la ausencia de otras categorías en la ciencia social de la época.
¿Y qué pasa con la hay un tema con la composición social? También es cierto que hay elementos distintos en términos de apoyos populares, o por lo menos en términos de lo que Perón pone sobre el tapete, esto de la justicia social frente a una idea más de orden, como la idea fascista. Sin embargo, hay elementos similares. Por ejemplo, los socialistas que pasan a las filas del peronismo. Hay el caso de Borlenghi, es quizás el más arquetípico, pero también anarquistas que pasan a las filas del peronismo y también comunistas que pasan a las filas del peronismo. Y el peronismo oponiéndose a los partidos institucionales de los cuales se producen esos traspasos. Hay algunas similitudes en ese sentido, ¿no? También tomar de las filas de la izquierda para producir otro tipo de movimiento que no necesariamente podríamos decir que es de derecha, que bueno, esa sería quizá la diferencia con el fascismo.
Y bueno, no es la que hace Germani, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Esta es una diferencia posterior, ¿no? Pero yo creo que si vamos a lo que lo diferencia, a lo que Germani ve de diferencia era eso, ¿no? Después explora más allá, ¿no? No se siente satisfecho con dejar al peronismo en la categoría fascismo, y años más tarde produce otras categorías, ¿no? A fines del 56 él estuvo en Estados Unidos buscando ideas para la creación de la carrera de sociología y conoció a Simon Martin Lipset, que también estaba preocupado por el apoyo a los partidos totalitarios en Europa, en la Europa de la posguerra, Francia, Italia, ¿no? Donde el Partido Comunista era un partido que tenía apoyo popular y sobre todo apoyo de los trabajadores. Y Lipset se preguntaba entonces cómo era posible, ¿no?, que en la democracia existieran ese tipo de movimientos, ¿no?, extremistas que tenían el apoyo de los trabajadores, que habían sido los que habían impulsado en el siglo XIX, esto lo decía Germani, ¿no?, los derechos civiles, la conquista de los derechos civiles. Creo que hay un intercambio de ideas entre Germani y Lipset que se produce en el curso de los años, o por lo menos eso es lo que me he imaginado, ya que Lipset había escrito ya en ese momento un trabajo sobre el autoritarismo de las clases populares, de la clase trabajadora. Y para Germani es una sorpresa eso. El año siguiente, en el 57, la empieza a utilizar esa categoría, pero todavía no ha encontrado una categoría nueva para el peronismo, ¿no? Así que tenemos por ese lado que Germani comienza con ese artículo del 56 un proceso de búsqueda de una categoría nueva, ¿no? Uh-huh. Ahora, yendo al otro punto, quiénes eran los que habían sido atraídos por Perón, podemos decir, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, Germani se prestaba atención a la composición social, pero también tenemos la composición política, que es lo que ha referido recientemente, ¿no?
¿Qué influencia tiene el trabajo de Germani sobre sus contemporáneos? En este punto particular, ¿no?
Sí. Yo creo que lo único que leyeron sus críticos fue la explicación que él dio acerca de por qué esa base social había apoyado al peronismo, ¿no? Entonces, Germani decía que había habido un proceso de... su interpretación era más amplia, ¿no? Y hay que señalar eso, ¿no? En el año 56, cuando las pasiones, o fines del 55, cuando escribió ese trabajo, las pasiones estaban todavía muy encendidas, él miró desde arriba, ¿no? Logró salir de ese ambiente y dijo que el peronismo, como el fascismo y estos movimientos, era parte del proceso de modernización, había sido generado por el proceso de modernización, ¿no? Lo que se vio en ese momento era otra cosa, ¿no? Germani había dicho que se había producido por el proceso de modernización un desplazamiento, una movilización, un fenómeno de movilización, y que había dejado una masa disponible, que era la que venía de la sociedad tradicional a la sociedad industrial, la sociedad de masas, es el área metropolitana. Entonces, enseguida, al correr de los años, hubo una crítica muy fuerte en la cual lo que se ponía el acento de, bueno, que no eran solamente los migrantes internos los que habían apoyado al peronismo, ¿no?
Estamos conversando con Samuel Amaral, él es historiador, es vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia. Fue vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia, investigador del CONICET.
Era también.
Bueno, ya. Pero uno,
el tiempo pasa.
Hay cosas que uno sigue siendo, ¿no? Quiero decir, más allá de la...
las circunstancias.
De las circunstancias, hay cosas que uno sigue siendo. Historiador, autor de numerosos libros sobre el peronismo. Vamos a una breve tanda y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y... Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche conversando con Samuel Amaral, historiador, antiguo investigador del CONICET, ex vicepresidente de la Academia Nacional de Historia, pero todavía un gran estudioso del peronismo, y en lo que nos ocupa hoy especialmente, qué fue lo que vio Germani en el peronismo como algo específico, como algo diferente, como algo que le permitió iniciar un análisis del peronismo que no fuera la extensión de las interpretaciones tradicionales que no veían el peronismo más que aires de familia con los fascismos europeos de la época. ¿De qué modo la interpretación de Germani alimentó la investigación posterior y en qué medida permitió, si es que en alguna, permitió el acercamiento al peronismo de sectores políticos que no se hubieran acercado si la caracterización hubiera sido estrictamente la de un fascismo.
Bueno, difícil de contestar cómo influyó Germán en eso, ¿no? Yo creo que otros fueron los que influyeron en eso, en esta última parte de lo que mencionabas, ¿no? No fue Germán el que...
No fue Germán.
No, él en todo caso en otra desató un, ¿no? un nudo que para otros seguía atado, ¿no? Pero fueron otros los que permitieron ese acercamiento, ¿no?
Bueno, luego comentamos un poco, sí, sí.
Ahora, lo que hay que decir, completando la idea anterior de lo que estábamos conversando, es que lo que Germán hizo con esta idea de que el peronismo había sido la consecuencia de masas desplazadas, de una masa en disponibilidad, en realidad él lo estaba poniendo en términos científicos, como él le hubiera gustado decir, ¿no? Algo que era parte de la interpretación corriente a partir del año 45-46, ¿no? A fines del año, en diciembre del 45, Codovila, el principal dirigente del Partido Comunista Argentino, presentó un documento en una conferencia nacional del Partido Comunista, donde prácticamente, sin los términos sociológicos, decía lo mismo, ¿no? Es decir, esto que se había producido era producto de la migración reciente que se había producido por la industrialización en el área metropolitana. Entonces, esa idea de que había habido algo súbito, producto de algo, de un fenómeno no político, sino económico, social, reciente, estaba en el aire. Y lo que hizo Germani en el año 56 fue darle un sostén teórico y meterlo dentro de categorías sociológicas.
Es decir, la tesis básica es la industrialización, el proceso de sustitución de importaciones crea una industria en las zonas periféricas de las grandes ciudades, particularmente Buenos Aires, Córdoba y Rosario, o Buenos Aires y Córdoba, quizás, no lo sé. Eso exige mano de obra, la mano de obra es atraída desde el interior rural o menos moderno que las ciudades. Aparece una gran masa que carece de una expresión política y el peronismo le da representación a esos sectores. Este es el argumento básico.
Más o menos, sí. Lo has dicho mejor que lo que...
No, bueno, pero este sería
la idea,
este es lo Germán, que hoy quizás nos parece muy evidente, había que poder formularlo en términos teóricos y darle sustento.
Digamos, en la visión de Codovila, del Partido Socialista, seguramente de los radicales también, en el año 45 al 55, yo creo que era eso, ¿no? Había habido un desplazamiento, había habido un fenómeno que había creado un nuevo tipo humano, podemos decir, ¿no? Que eran estos desplazados, ¿no? Germani le dio una formulación sociológica, pero la idea de que había habido un proceso que era el que había generado todo esto estaba presente en todas las explicaciones políticas anteriores, ¿no?
Claro, ahora también que esta explicación sea de esa naturaleza ilumina de algún modo la dificultad de comprensión del proceso o incluso la censura sobre el proceso de la izquierda tradicional.
Bueno, el problema de la izquierda tradicional era que se dirigía a organizar a los trabajadores, y los trabajadores estaban organizados por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, en buena medida, y ellos eran los que tenían, o los socialistas, o sindicalistas puros, o comunistas, eran los que dirigían los sindicatos en los años 30, 40. Lo que se produjo entonces fue un fenómeno que cambió esto. Hubo trabajadores nuevos que no habían migrado recientemente y que no habían sido organizados, no habían tenido tiempo los partidos tradicionales ni los sindicatos de organizarlos.
Pero también hay un desdén hacia esos trabajadores. No son trabajadores europeos, no son trabajadores con las cualidades que los movimientos políticos de izquierda le asignan a la clase en tanto clase. Hay una cosa muy subalterna, hay una cosa popular, hay una cosa de difícil administración intelectual, ¿no?
Bueno, es lo que podemos decir, nadie lo pone en estos términos, pero es lo que se nota, efectivamente, ¿no? Sí, lo que dice Codovil es eso, ¿no? Bueno, no ha habido tiempo, no tienen conciencia de clase, ¿no?
Claro, exacto,
no ha habido tiempo, vienen de una... Germani lo puso después en otros términos, ¿no? Vienen de la sociedad tradicional, donde predominan el patrón, el párroco, familia, iglesia y la situación de subordinación en una explotación agrícola, ¿no?
Sí, pero también una consulta. Es cierto que había una nueva masa de obreros, pero la masa de obreros ya existente y enrolada, además de la CGT, estaba la UGT, digo, había distintas organizaciones sindicales, pero la CGT tenía a Domenech, socialista, Pérez Leirós, creo que era otro socialista. Es decir, el peronismo logró captar también a la vieja clase trabajadora, no solamente. Si logra hacerse con las organizaciones sindicales es porque logra también aglutinar a quienes ya estaban allí o es incorporando nuevas masas de trabajadores a esas organizaciones sindicales.
No, efectivamente, esa fue la crítica que le hicieron a Germani, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero. Ellos publicaron un trabajo en el año 71, era producto de algunas investigaciones de los años anteriores, en los cuales señalaban casualmente ese punto, ¿no? Claro. No es solamente esta nueva clase obrera la que apoya el peronismo, sino también es la vieja clase obrera,
claro,
¿no?
Claro,
porque hasta ese momento no se había podido explicar eso, ¿no? Pero ellos, desde una perspectiva gramsciana, podemos decir, aceptan entonces que la clase obrera puede tener comportamientos que no son necesariamente
clasistas,
¿no? Entonces, y lo que ellos dicen en su trabajo es que habían actuado racionalmente, cosa que hasta ese momento no se podía pensar, que la clase obrera actuara racionalmente apoyando a un militar fascista, ¿no? Como se lo consideraba hasta entonces, ¿no?
Claro, en el más reciente libro de Samuel Amaral se muestra cómo en las elecciones del 24 de febrero del 46, esto voy a citar porque dice, Perón fue elegido presidente y sus seguidores obtuvieron la gobernación de 13 de las 14 provincias que entonces existían, 109 de las 158 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y la mayoría en 13 de las 14 legislaturas provinciales y en el Colegio Electoral de la Capital Federal. Es decir, evidentemente la capacidad de movilizar del peronismo excedió ampliamente a estos sectores recién incorporados a la sociedad industrial.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que lo que hay que señalar es que Germani, Murmis y Portantiero y muchos de los estudiosos que lo siguieron solamente prestaban atención a la composición social, ¿no? Pero ya en el año 72, un artículo que publicó Peter Smith acerca de la base social del peronismo, un estudioso norteamericano, señalaba que no en todos lados tenía la misma composición. Y ahí comienza una nueva línea de investigación acerca del peronismo, que es más complejo socialmente que lo que, si no es la misma composición la que le permite triunfar en el área metropolitana, en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que es la que le permite triunfar en el resto del país. Sin embargo, triunfó en el resto del país, ¿no? Bueno, a través de una metodología bastante complicada, Peter Smith señaló eso, ¿no? A Peter Smith después le criticaron la metodología, le criticaron otros, pero en realidad ahí comenzó una nueva línea interpretativa. En realidad, si vamos al origen, Perón no pensaba en términos de clases sociales, Perón pensaba en términos de masa, ¿no? Él sabía que para ganar la elección necesitaba la masa, y cómo llegar a la masa a través de los dirigentes más diversos, ¿no? Y así como captó dirigentes sindicales, captó en todo el país dirigentes políticos, ¿no? Casualmente en este último libro, Perón presidente de las elecciones del 24 de febrero de 1946, voy a ese punto, ¿no? La cantidad de mesas que había en el país era imposible de cubrir por una organización incipiente. Perón tenía que sumar a organizaciones existentes, y las organizaciones existentes eran principalmente de los partidos más populares, radicales y conservadores, ¿no? Es decir, fue el aparato político del radicalismo el que permitió que Perón, que la boleta de Perón y Quijano estuviese en las cerca de 15.000 mesas que había en todo el país.
Esto abre también a las interpretaciones de lo que fue el peronismo después quiero decir, en las décadas siguientes. No es un movimiento de clase, no es un movimiento de... La necesidad de interpretar esto realmente se reactualiza de modo permanente.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque si vemos los estudios que se han hecho sobre el peronismo, Sí, a lo largo de los años, en los últimos, desde el año 56 hasta ahora, han pasado más de 60 años, y ha habido énfasis distintos, ¿no? Yo creo que el énfasis en la política comenzó con un trabajo de unos distinguidos colegas en el año 88, o podemos decir hay Gayol, Roy y Melón, que estudiaron un lugar, Tandil, y vieron cómo se había formado el peronismo en Tandil. Y ahí no había clase trabajadora, ahí había, otras cosas. De manera que, ¿cómo se forma? Y con lo que había. Y hay hombres nuevos, pero también están los políticos viejos. Y la figura clave ahí es un político viejo que da su radical, que se une a la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que eran los radicales que apoyaban a Perón, ¿no? Pero no se limita a eso, el apoyo del radicalismo, ¿no? De los candidatos a gobernador, había 14 provincias en ese momento, 10 candidatos provenían del radicalismo, 4 eran militares. De los senadores nacionales, que se eligieron después de las elecciones del 24 de febrero del 46, 17 eran claramente de origen radical y 4 provenían del sindicalismo. Sí, Perón no, por supuesto que quería llegar a la masa, pero él lo interpretaba no desde un punto de vista clasista, él interpretaba que esa masa era radical. Las interpretaciones clasistas o que enfatizan el componente social, tanto la de Germani como la de Murbis Importantiero, lo que hacen es prestar atención a la ocupación o a la posición en la cadena de producción, podemos decir, de un determinado sector de la población. Pero esa gente no era virgen políticamente, ni en el área metropolitana donde había llegado, ni en su origen, ¿no? Seguramente venían de algún lugar donde habían tenido una experiencia política previa, sea por relaciones familiares, por pertenecer a alguna cadena de lealtad de la sociedad tradicional. De manera que lo que se vio a partir de los años 80, podemos decir a partir del año 77, para marcarlo más claramente con dos estudios, de uno de Ignacio Llorente y otro de Luis González Esteves, era que el componente político contaba, ¿no? Que no había que prestar atención solamente al componente social, sino que había algo que era la política. ¿No? Que
pero la política no en términos atención. Ideológicos, ¿no? En términos más bien de filiaciones, de pertenencias, de identidades.
Sí, claro.
Más que en términos ideológicos, claro, o programáticos.
Pero pasó mucho tiempo en advertirse que había que prestar atención a eso, ¿no? Y los estudios más recientes acerca del peronismo prestan atención a eso, sobre los orígenes del peronismo, ¿no? Estamos hablando cómo se originó el peronismo en distintos lugares. Hay en este momento estudios para casi todas las provincias, faltan unas pocas, y para ciudades hay estudios para 4 de la provincia de Buenos Aires, una de Córdoba, sí, no hay muchas ciudades, ¿no? Entre ellas Tandil, Pergamino, Coronel Pringles, Chascomús, son pocos estudios que han prestado atención al surgimiento del peronismo en un lugar preciso, ¿no?
¿Por qué es un movimiento tan pregnante desde el punto de vista identitario?
Bueno, eso es esa es la pregunta del millón, ¿no?
Esa es la pregunta del millón.
Yo en algún momento pensé que la única manera de aproximarse a esto era a través de la socialización de la gente, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente es de Boca o de River o de Gimnasia como yo? Y es por una cuestión de socialización, ¿no? Es imposible sacarse de encima esa identidad, ¿no? ¿Cómo se forma esa identidad política, ¿no? Yo creo que hay que prestar atención a eso. Si lo vamos a llevar a lo largo de, si vamos a estudiar el peronismo a lo largo de toda su existencia, creo que tenemos que prestar atención a eso, ¿no?
Pero sin embargo, movimientos que fueron contemporáneos del peronismo en América Latina y que en su momento fueron tan pregnantes como el peronismo, no han podido conservar el atractivo. Me refiero, por supuesto, desde el aprismo hasta el cardenismo, del aprismo en Perú, el cardenismo en México, el varguismo en Brasil.
Bueno, las individualidades cuentan, ¿no? Y las personas cuentan, los líderes cuentan, ¿no? De manera tal que si vamos a prestar atención a la historia personal de cada uno, Cárdenas fundó un sistema político. Es decir, él con el dedazo fundó un sistema político que duró 60 claro. años, ¿no? Es decir, no fue él personalmente, pero él es el fundador claro. de un sistema político.
Claro,
¿no?
Ahí fue más el sistema que el movimiento.
Él se retiró, sacrificó, digamos, su persona. Él no volvió, no trató de ser reelegido ni de influir en el gobierno,
bueno,
como había hecho
ahí había
Calles.
Claro.
y fundó ese sistema político. El presidente decidía quién lo sucedía y no podía volver más a la política. Claro. Pero fue un sistema exitoso, ¿no? Sí, vemos el Vargas, al suicidarse, él había creado dos partidos políticos, no uno, y al suicidarse eso continuó esa alianza de esos dos partidos políticos sin él, ¿no? Y derrotó a sus enemigos con el suicidio, ¿no? Si podemos ver el aprismo, está muerto, no sé si está muerto, ¿no? Alan García sacó pocos votos en la última vez que se presentó a la presidencia, sí. Pero probablemente el próximo candidato del aprismo saque más votos después del suicidio de Alan García, ¿no? Sí, así que no sé si están, es cierto que el peronismo ha sido más exitoso a lo largo del tiempo, y yo creo que eso se debe también a Perón mismo, ¿no? Porque el Perón del 46-55, del 43-55, no es el Perón del exilio, ¿no? Él llega a la política desde el poder y después tiene que volver al poder desde la política, ¿no? Y esa diferencia es la que marca la diferencia que hay con los otros movimientos políticos latinoamericanos.
Qué linda esa... Uh-huh. Estamos conversando con Samuel Amaral, historiador, especialista en los orígenes del peronismo. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos en el Zorro y el Erizo. No se vayan. Say a little prayer.
¿De quién?
Aretha Franklin cantaba un antema de Burt Bacharach y Hal David, una grabación original de 1967.
A la pelota.
En verdad no. La original fue de 1967 y Aretha Franklin la convirtió en un éxito.
Muy bien. ¿Seguimos con el peronismo?
Seguimos con el peronismo.
Yo tengo una consulta respecto a esto de la conformación de algo más identitario en el peronismo. Quizás es cierto que se funda un régimen político bajo Cárdenas, es cierto que el varguismo no es, digamos, derrotado socioculturalmente, Pero en Argentina el peronismo se confunde, valga la redundancia, con la argentinidad desde determinado momento. ¿Qué rol tiene en ese proceso? No el peronismo, sino su oposición. Es decir, ahí parece haber una serie de alianzas impensadas previamente, o quizás algunas no tan impensadas, porque, por ejemplo, había socialistas que ya habían tenido colaboraciones en la década infame, comunistas que habían tomado posiciones un poco extrañas para, y sobre todo por los dictados de la Unión Soviética, y ciertas oposiciones al peronismo terminaron generando, y además la buena utilización del peronismo, ¿no?, de esas oposiciones, una idea de que el peronismo representaba lo argentino, que era transversal a las clases sociales y que tenía que ver con esas masas diversas, diferentes, y que lo otro era lo anti-argentino. ¿Eso no tiene también una diferencia con el varguismo, el cardenismo? ¿No hay algo que tiene una pregnancia distinta ahí?
Puede ser. No conozco tanto lo que señalás, ¿no? Pero no conozco tanto los otros movimientos latinoamericanos como para poder decir que son tan diferentes, ¿no? Que la adhesión al APRA es distinta de la adhesión al peronismo, que la adhesión al PRI en el México es distinta de la adhesión al peronismo. No conozco tanto, ¿no? No he vivido en México, no he vivido en Perú. En Brasil los partidos desaparecieron, ¿no? Pero lo que decís es cierto, siempre es necesario una oposición para reforzar la identidad, ¿no? No hay Boca sin River, no hay River sin Boca, ¿no? Eso, uh-huh. Yo creo que es necesario cierta oposición, ¿no? Para reforzar la identidad propia, ¿no? Y que esa ambición de representar lo argentino, esa, bueno, la tiene no solamente el peronismo, también la tiene el radicalismo, ¿no? Y la tienen seguramente muchos otros partidos en otros países, de representar la esencia de la nacionalidad, ¿no? Uh-huh. El asunto es cómo el peronismo ha sobrevivido a sí mismo, ¿no? Podemos decir, si vamos a invocar a Perón, la organización vence al tiempo, ¿no? Es una organización un tanto desorganizada, pero finalmente ha vencido al tiempo, ha prevalecido, ¿no? No sé por cuánto tiempo, pero bueno, prefiero no hablar de la actualidad, ni del futuro, ni del pasado reciente. Pero efectivamente, ¿no? Algo sucedió que tuvo éxito en eso. Pero también podemos decir que en esta diferenciación que hice entre el Perón del gobierno, el Perón del exilio, que vuelve al poder desde la política, el hacer política a él lo obligó a reconocer la pluralidad, ¿no? Lo que podemos decir para sintetizar es cuando vuelve a la Argentina, dijo, no hay un Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Revirtiendo aquello que decía las 20 verdades del justicialismo que había leído en el 50, que para un peronista no había nada mejor que otro peronista, ¿no? Entonces su visión también cambia, ¿no? Entonces es cierto que podemos decir que hay una ambición de representar la nacionalidad, pero después la pierde, ¿no? Sí, después reconoce que hay otros que también representan la nacionalidad, ¿no? Y el abrazo con Balbín, me parece, en noviembre del 72, representa algo de eso, ¿no?
Uh-huh. La interpretación que hace Germani, ¿es en algún momento la interpretación dominante que el mundo académico tiene sobre el peronismo, o no consigue imponerse como una interpretación más consistente que las que lo homologan o lo hermanan con variantes diversas del fascismo?
No, yo creo que fue muy influyente, ¿no? Aunque se la haya criticado, ha sido muy influyente, ¿no? No completé lo que había dicho antes de Germani, pero yo creo que lo que él ve y lo que le permite a él diferenciar al peronismo de otros movimientos, es decir, sacarlo de la categoría totalitarismo y sacarlo de la categoría fascismo, es ver que había otros mecanismos de participación. Él, cuando encuentra una categoría que es el Movimiento Nacional Popular, él lo define, él la encuentra en el año 61, lo que caracterizaba al Movimiento Nacional Popular era que era una forma de participación distinta de la democracia representativa, ¿no? Entonces era producto del proceso social, un proceso de participación creciente. Y en algún momento, cuando llegaba el momento de la participación total, esa se daba a través de la democracia representativa o a través del Movimiento Nacional Popular. Entonces él con eso puso el ejemplo típico era el peronismo, pero él trataba de utilizar esa categoría para involucrar a otros movimientos, que abarcar a otros movimientos políticos del resto del mundo. Nunca muy preciso, ¿no? Pero
Pero, por ejemplo, ¿cuáles?
No, él no precisó, ¿no? Pero efectivamente había un... Si solamente existía una categoría democracia y una categoría totalitarismo, se advertía que había un gran vacío entre medio, ¿no? Y entonces el que lo empieza a llenar es Germani, también Juan Linz, que publicó un trabajo sobre España donde la caracterizaba como autoritarismo, y a partir de ahí es que la palabra autoritarismo empieza a ser popular, digo, en el ámbito de la ciencia social. Yo creo que todo es parte de una búsqueda, ¿no? Si España no era lo mismo que la Unión Soviética, ni que Hitler, ni que Italia, ni que Alemania nazi, ¿no? Entonces había que buscar algo distinto, ¿no? Entonces es toda una búsqueda. Y Germani la encuentra primero a través de la participación, ¿no? Hay una diferenciación en la participación. En los movimientos totalitarios hay una participación que no es genuina, es una participación regimentada. Mientras que el movimiento nacional popular es de alguna manera ofrece una salida de participación.
Genuina quiere decir espontánea, no disciplinada, no regulada por el Estado.
Vos sos mucho más preciso que...
No, intento entender. Quiero decir, lo que está haciendo Germani es dándole un lugar central a la sociedad civil en la producción del movimiento nacional popular entre el Estado y ¿O no es eso?
Él no hablaba, no, sociedad civil era su...
No es un concepto de la...
No era su terminología.
No es un concepto suyo, pero para entenderlo con categorías contemporáneas nuestras.
Requería una cierta, ¿no? Tenía que haber masas disponibles, pero también tenía que haber una elite disponible, y también tenía que haber una ideología disponible, ¿no? Es todo criticable, por supuesto, ¿no? Pero dado esa configuración de masa, elite y ideología disponible, se podía dar una forma de participación alternativa, que no era estrictamente, él no la veía completamente genuina, ¿no? En el sentido que la gente participaba libremente, pero tampoco era la participación regimentada de los regímenes totalitarios, ¿no? Donde tenían que ir ¿no?
Es decir, que lo comparaba con regímenes autoritarios y, por ejemplo, ponía España dentro de ese...
No, nunca fui muy preciso en eso, bien. ¿No? Nunca fui muy preciso, ¿no? Fenómenos del tercer mundo, de lo que se puede llamar, tampoco era la terminología de él, ¿no? Del tercer mundo, África, Asia, ¿no? La época de los movimientos nacionales...
Anticoloniales,
de liberación,
el anticolonialismo, ¿no? Claro, sí, claro, también los países enrolados en el movimiento de los países no alineados tenían ese tipo de lógicas, sí. Digamos.
Nunca fue muy preciso, ¿no?
Claro, pero, ¿no? Porque en España el sindicato vertical quizás era un poco distinto, el sindicato de la falange, ¿no? Era distinto.
Sí, no, él no mencionaba España, ¿no? El que mencionaba, el que estudió España fue el caso de Linz,
sí, Juan Smith.
Que decía, bueno, que había un pluralismo. Pero bueno, obviamente no era un pluralismo político. Yo creo que la limitación del concepto de Linz era que él señalaba que había pluralismo, pero no decía que era solamente un pluralismo social, ¿no? Que había muchos sectores sociales que participaban del régimen español, pero no había ningún pluralismo político, ciertamente, claro. ¿No? Germani era un poco más vago al respecto, ¿no? Y él lo veía como una manera de participación, que no era ni lo uno ni lo otro, ¿no? No era la participación genuina del ciudadano, pero que en una democracia va y vota por lo que prefiere, ni era la participación regimentada de los regímenes ¿no? de Italia fascista o de la Alemania nazi.
Es decir, que de algún modo para Germani el peronismo es una hibridación entre una democracia representativa y un movimiento de masas, no diré totalitario, pero un movimiento de masas de tradición totalitaria. ¿Hay algo de hibridación, de régimen híbrido?
Bueno, sí, él usaba la palabra esa, sí. Él decía que estos movimientos nacionalpopulares eran un híbrido, ¿no? Porque tenían rasgos de la derecha y de la izquierda, ¿no? Sí, juntaban rasgos de la derecha y de la izquierda, ¿no? Así que sí, esa palabra se puede expresar. Pero él veía la participación, por lo menos en el comienzo, ¿no? Después empezó a agregar otras categorías, ¿no? Pero en el comienzo él veía la participación, en el año 61, él veía la participación como el elemento clave, ¿no? Entonces había tres tipos, podemos decir, de participación, ¿no? La de los regímenes totalitarios, la de la democracia, y esta y otra que no era ni lo uno ni lo otro, ¿no?
Lo cual, como decías... puede ser de izquierda y de derecha, etcétera. Esto es lo que de algún modo dificulta la construcción de una escena de partidos programáticos en la Argentina durante las décadas siguientes. Un peronismo que puede ocupar un espacio, puede ocupar el otro, como lo hemos visto durante largo tiempo.
Sí, sí. Podemos decir que en eso comparte la categoría con el, comparte los rasgos con el PRI, ¿no? Que también fue lo uno y lo otro, con el APRA, que también fue lo uno y lo otro, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces, parece ser una característica de muchos partidos, ¿no? No solamente del peronismo, pero efectivamente ha sido una categoría, un rasgo del peronismo ese, ¿no?
Ahora, el peronismo también no es solamente el peronismo de gobierno, entonces la participación también se modifica con el peronismo en la proscripción. Esa participación parece ser mucho más genuina, si se quiere decir. Estamos hablando de que hay una participación genuina en el peronismo gubernamental, en los dos periodos, en los tres periodos, pero también hay una participación muy masiva en tras el derrocamiento del peronismo, que parece ser incluso una participación democratizadora.
Sí, Germani no prestó atención a eso, ¿no? Germani y la ciencia social en general, ¿no? No ha prestado atención teórica al peronismo post-55, ¿no? Claro. La atención teórica se centra en los orígenes y en el peronismo 46-55, ¿no? Uh-huh. Podemos decir, Margaret Canovan en su libro sobre populismo vuelve al peronismo del 55. Germani mismo, no, teóricamente, no tiene nada que decir del peronismo 55 en adelante, ¿no? Entonces, hay mucho para decir, ¿no? Pero no ha sido... no ha llamado tanto la atención de la ciencia social, ¿no? Uh-huh.
Una conversación interminable la que podemos tener sobre el peronismo, porque es tantas cosas a la vez. Yo no
porque
sabía,
es un objeto de estudio vivo.
Absolutamente. Y porque sigue alimentando pasiones. Yo no sabía que la caracterización de lo nacional popular era de Germani. Él acuña la categoría.
Sí, sí, sí. Bueno, no inventa la frase, ¿no? El movimiento nacional, aún el movimiento nacional y popular, había sido utilizado. Pero él le da una
densidad teórica.
Claro, él lo utiliza como una categoría.
La precisa teóricamente.
Él la precisa, sí, efectivamente, ¿no? Si en el aire, él la saca del aire, ¿no? Yo me pregunté, la sacó de Gramsci, ¿no? Porque efectivamente tiene un aire muy gramsciano, ¿no? Pero no, ¿no?
No.
Él la saca del lenguaje político argentino. En realidad, el que la populariza, el momento en que se populariza, es cuando Frondizi intenta captar el peronismo para su campaña electoral del año 58. Es decir, ya a partir del 56 se está hablando del movimiento nacional. Y en ese momento se introduce en el lenguaje político argentino, ¿no? Si nosotros vemos los escritos de la izquierda, de algunos teóricos políticos de izquierda, entre el 56 y el 57, en el 56 no estaba, en el 57 aparece, ¿no? Entonces es un producto de un momento, así como apareció en algún momento la palabra referente, que no existía, ¿no?
Porque
ni Cafiero ni Menem podían ser dirigentes, sino referentes solamente.
Claro.
Entonces, en ese momento apareció en el lenguaje político argentino, porque Frondizi necesitaba conseguir los votos peronistas, que habían obtenido el 25% aproximadamente en la elección del 28 de julio de 1957, y al mismo tiempo necesitaba no perder su propia base radical, que era antiperonista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Crear algo que abarcara a los dos, ¿no? Entonces, ahí se introduce el movimiento en el lenguaje político argentino. Lo que hace Germani es tomar esa categoría y darle densidad teórica, como decía, ¿no?
Samuel Amaral, doctor en Historia, ex vicepresidente de la Academia Nacional de Historia, ex investigador del CONICET, pero historiador en activo. Muchísimas gracias por tu compañía. No, esta
muchísimas
noche
gracias a ustedes dos.
Gracias, un placer.
Ha sido un placer estar con ustedes.
Mariano Schuster.
Un gusto como siempre, Ale.
También para mí. Gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer, Victoria Egea y Santiago Pfeiffer en la producción de este programa. Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos los que nos han acompañado. Uh-huh. Seguimos de lunes a viernes a las 21 por Nacional con el Zorro y el Erizo. Muy buenas noches. Gracias.